El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos con la siguiente oración. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Espíritu Santo, Santificador, hazlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola, la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la guía que estamos haciendo. Se llama la guía práctica para comprender el estado de la gracia y la santidad original en la cual Adán y Eva fueron creados, fueron constituidos por Dios. Vamos a empezar en la página 17 de la guía y dice así, volumen 15, mayo 29 de 1923. El título es Dios es siempre el primero en obrar en el alma. Luisa Picarreta escribe: Estaba acompañando a mi dulce Jesús en sus penas, especialmente en las que sufrió en el huerto del Getsemaní. Y mientras lo compadecía, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, el primero en formar el trabajo de mis penas en mi humanidad fue mi Padre Celestial, porque sólo Él tenía la fuerza y el poder de crear el dolor y de poner en él cuantos grados de dolor se necesitaban para poderse satisfacer del débito de las criaturas. Las criaturas fueron secundarias, porque no tenían ningún poder sobre mí, ni virtud de crear el dolor por cuánta intensidad querían. Esto sucede en todas las criaturas, como al crear al hombre. El primer trabajo, tanto en el alma como en el cuerpo, lo hizo mi Padre Divino. Cuánta armonía, cuánta felicidad no formó en sus propias manos, perdón, con sus propias manos, en la naturaleza humana. Todo es armonía y felicidad en el hombre. Solo la parte externa, cuántas armonías y felicidades no contiene. El ojo ve, la boca habla, los pies caminan. Las manos sobran y toman las cosas que hay hasta donde han llegado los pies. Si el ojo pudiera ver y no tuviera la boca para expresarse, si tuviera los pies para caminar y no tuviera las manos para obrar, no sería una felicidad, perdón, no sería una infelicidad, una desarmonía en la naturaleza humana. Luego, por armonías y felicidad del alma humana, la voluntad, la inteligencia, la memoria. ¿Cuántas armonías y felicidad no contienen? Basta decir que son parte de la felicidad y armonía del eterno. Dios creaba el verdadero Edén personal en el alma y en el cuerpo del hombre. Edén todo. Y después le dio por habitación el Edén terrenal. Todo era armonía y felicidad en la naturaleza humana. Y si bien el pecado trastornó esta armonía y felicidad, pero no destruyó del todo el bien que Dios había creado en el hombre. Así que como Dios creó con sus propias manos toda la felicidad y armonía en la criatura, así creó en mí todos los dolores posibles para rehacerse de la ingratitud humana y para hacer salir del mar de mis dolores la felicidad perdida y el arreglo a la armonía trastornada. Y esto sucede en todas las criaturas cuando debo elegir a santidad distinta o a designios especiales. Son mis propias manos que trabajan en el alma y ahora creo en ellas el dolor, ahora el amor, ahora los conocimientos de las verdades celestiales. Es tanto mi celo que no quiero que ninguno me las toque. Y si permito que las criaturas les hagan alguna cosa, es siempre en orden secundario. Pero el primado lo tengo yo y me las voy formando según mi designio. Bueno, allí terminamos con esta parte de la lectura. Dice aquí, pues, el Señor, vamos a ver, analizarla. Dice el Señor aquí que todo lo que él sufría, dice que eran grados más que el Padre Celestial agregaba, especialmente en su pasión. ¿Para qué? Para pagar el débito, dice, lo que se le debía, lo que nosotros, las criaturas, le debemos a Dios, básicamente. Luego dice que en el principio, dice que Dios creó a su Edén en la criatura. Y que después creó el Edén como habitación terrenal para el hombre, dice. En el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia nos dice lo siguiente. Allí en la guía nos dice que vayamos al 369 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el capítulo o el numeral 3. 69 de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Dice que el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, dice. En tanto que personas humanas y por otra, o sea, que son personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. Yo diría que hasta necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque es a través de la unión del hombre y la mujer en el matrimonio, esto es muy importante, en el matrimonio, que Dios se vale de esta unión para seguir creando, para continuar la creación de la raza humana, del género humano. Entonces aquí, como dice, no solamente, como dice el catecismo, es una realidad buena y querida por Dios, es querida porque a través del sacramento del matrimonio, Él quiere continuar humana de la humanidad. Es querida en el matrimonio, es aceptada y yo diría entonces es hasta necesitada, requerida, porque de ninguna otra forma se puede crear vida. Es a través de la unión del hombre y la mujer. Entonces, por eso el sacramento del matrimonio, pues es algo que vemos que el matrimonio es constituido, instituido ya desde el libro del Génesis, antes de la caída. Cuando Dios bendice al hombre y a la mujer y les ordena ser fructíferos, multiplicarse. Entonces, es por eso que yo digo que esa está necesitada. Dice el catecismo, y el hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador. El hombre y la mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios. O sea que ante Dios el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. ¿Dónde reside la dignidad del hombre da a la mujer. En el alma, donde reside la dignidad de cada criatura, es en el alma. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántas almas hay? En la persona, un alma. ¿Cuántas potencias tiene el alma? Tres. Voluntad, inteligencia, memoria. Entonces allí está la dignidad de la persona, del ser humano, sea hombre, sea mujer. En su ser hombre y su ser mujer, reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Entonces bien, ya dice que el ser hombre, el ser mujer, reflejan la sabiduría y la bondad de Dios, que a través de ellos se genera, continúa la existencia, la generación del género humano. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos ahora, dice que vayamos al 371. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 371? Dice que creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. Fíjense, que el hombre está creado para la mujer y la mujer está creada para el hombre. Y esta unión lícita se da solamente en el matrimonio, por eso es tan importante. El matrimonio es el lugar idóneo, el lugar correcto para la unión entre el hombre y la mujer. Es bajo la gracia del matrimonio que Dios se regocija en la unión de de las personas, hombre y mujer. Dice, entonces son queridos el uno para el otro por Dios. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. Y aquí nos da una referencia del Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dice Dios, voy a hacer una ayuda adecuada, porque ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. La mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta ante éste, despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego en el Génesis capítulo 2, 23 dice, el hombre descubre en la mujer como otro yo de la misma humanidad. Esto es muy importante, más adelante van para entenderlo. Porque si Adán no hubiera, si Eva no hubiera poseído el don de la divina voluntad operante en ella, inmediatamente Adán se hubiera dado cuenta de la desigualdad. Pero aquí el texto bíblico nos lo hace entender muy claro, muy sencillamente. Dice esta, si es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Esto sí es como yo, dice el catecismo, nos dice la iglesia, que al verse Adán en Eva, al verla, dice, pudo ver que había, dice, como otro yo de la misma humanidad. Si hubiera sido diferente, hubiera dicho, tampoco esta es como yo. Ningún otro ser, dice la Sagrada Escritura, se asemejaba a él. Entonces tuvo que ser alguien con la misma dignidad y con el mismo don. Pero claro, entendemos que Adán era el depositario de este don. Entonces, desde allí ya debemos de empezar a agarrar nuestros principios que la Iglesia nos va dando para después, más adelante, poder ir interpretando todos estos pasajes que nos van a hacer entender y las dudas también que van suscitando al ir leyendo el libro de Cielo. Y es muy importante tener estos principios básicos de la Sagrada Escritura y del Catecismo. El Catecismo, podemos decir, es la voz de la Iglesia, el magisterio. Porque si no tenemos esto, aunque leamos el libro de Cielo, vamos a tener un vacío y nos van a faltar los cimientos y se van a dar interpretaciones erróneas, que aunque se escuchan muy bonitas y todo, y muy convincentes, no dejan de ser erróneas. Recuerden que cuando leamos el libro del cielo, tenemos que leerlo como nos lo indica pues el obispo de Trani, que lo leamos siempre con la unión del catecismo y la Sagrada Escritura, que lo acompañemos con estas dos lecturas, porque si no, vamos a hacer una interpretación errónea. Y recuerden que no somos solamente el libro del cielo. El libro del cielo no se puede entender, no se puede interpretar aparte, separado. Entonces, es importante que vayamos entendiendo y que vayamos estudiando estos pasajes de la Sagrada Escritura y del Catecismo para poder entender. Y más adelante, cuando encontremos dudas, se nos van a aclarar muy fácilmente. Hay un principio también. Nuestro Señor Jesucristo no contradice la doctrina de la Iglesia. Lo que ya es doctrina de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no lo contradice ninguna revelación. Si nosotros encontráramos algo que contradice la doctrina de la Iglesia, el Catecismo, la Sagrada Escritura en el libro del cielo, pues estaría mal el libro del cielo. Entonces, es muy importante de tener eso en cuenta. Luego, en el Catecismo también de la Iglesia Católica, en el 376, la Iglesia nos dice lo siguiente. Nos habla de esta unión, dice que por la irradiación de esta gracia, o sea, de poseer el don de la divina voluntad operante en ellos, dice que todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Dice todas las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones del hombre? Pues somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Dice, mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Fíjense, esto es antes de la caída. Dice que había una armonía interior de la persona humana. La armonía entre el hombre y la mujer. Fíjense. Si Eva no hubiera poseído el don de la divina voluntad operante en ella, no hubiera habido una armonía entre Adán y ella. Había habido una desigualdad, un choque, un constante choque entre ellos. Pero aún en los giros del alma, creo que es en el número 5 y 6, dice que los dos competían. Dice que Adán y Eva competían entre ellos para dar gloria a su creador. Entre ellos mismos competían para dar gloria a su creador, dice. Esta otra parte en la cual se nos deja ver cómo ellos entendían, pues, que este don que poseían era para dar gloria, honor y adoración al Dios que los creó, y entendían muy bien su función, su rol que debían tener. Dice aquí en el giro número 5 de los giros, dice lo siguiente. El alma asiste a la caída de Adán en el paraíso, el dolor divino trata de reparar con su mismo amor. Dice, amor mío, potencia de la unidad de tu divina voluntad, ligo en uno solo el acto del Creador con el de tus primeras criaturas. Y puso así en común con ellas todos sus bienes, todos sus gozos, oh mi Jesús. Yo también quiero empezar de nuevo mi vida en esta unidad de tu querer junto con mis primeros padres. Allí quiero establecer mi morada, allí quiero encontrar. Dice, pero ay de mí, he aquí que para su gran desgracia, Adán y Eva se salieron de tu voluntad para hacerla propia y del más alto grado de todas las felicidades, se precipitaron en el abismo de todas las miserias. El cielo y la tierra fueron sacudidos, viendo que las más bellas criaturas se rebelaban a su voluntad del Creador. Toda la creación se conmovió y tú mismo, majestad adorable, sentiste tal dolor que te cubriste con el manto de la justicia contra ellos, dice. Allí nos habla cómo los dos se salieron. Entonces, ¿por qué casi no se habla de Eva en la sal? Que Eva no era la cabeza, no era la depositaria. Eva era, allí nos dice, la ayuda. Bueno, pues después ya el último capítulo que nos da, o el numeral que nos da esta guía del catecismo, dice, es el 377. Y el 377 dice lo siguiente, dice que el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. O sea que el hombre tenía dominio de sí mismo. Todo aquel que tiene dominio de sí mismo es rey de sí mismo. Por eso se dice que Jesús es rey de reyes, porque nosotros estamos llamados a dominarnos a nosotros mismos, a tener dominio sobre nuestra persona. Para que estén. Una vez que nosotros alcanzamos el dominio personal, nos constituimos reyes de nosotros mismos. La criatura se constituye rey de sí misma porque se sabe gobernar. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser para, por estar libre de la triple concupiscencia. No tenía ninguna inclinación al mal. Su voluntad no estaba inclinada al mal, su mente no estaba inclinada al mal, su memoria no estaba inclinada al mal, estaba íntegro, completo, una armonía total. Entonces, cuando el libro de cielo en este pasaje que leímos nos dice que Dios creó, dice, el Edén en el alma del cuerpo, orden. Había orden. Y vemos que en el Edén también hay orden. Dice, después le dio por habitación el Edén terrenal. Vamos a ver más adelante aquí algo muy importante. Entonces dice que el hombre estaba libre de esta inclinación al pecado que le llamamos concupiscencia. ¿Y qué hace la concupiscencia? Dice el catecismo, somete al hombre a placeres de los sentidos. Esa es la concupiscencia, el apetito de los sentidos. A la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Entonces, las dimensiones del hombre fueron afectadas. Pero dice el libro de cielo, dice, Dios creó para sí primero un Edén, el verdadero Edén personal en el alma y el cuerpo del hombre. Por eso tiene sentido que en la Sagrada Escritura escuchamos que el séptimo día Dios descansó. ¿Dónde descansó? En el alma de su criatura. Y fíjense que el catecismo también de la Iglesia Católica en el 358 nos reafirma exactamente esto que dice el libro de cielo. Dice, déjense los leo y después les voy a leer el catecismo. Dice, Dios creaba el verdadero Edén personal en el alma y el cuerpo del hombre. Edén todo celestial y después le dio por habitación el Edén terrenal. ¿Qué es lo que dice el catecismo en el 358? Dice, Dios creó todo para el hombre. ¿Qué es lo que creó Dios para el hombre? Él, todo lo que ven alrededor, el sol, la tierra, las estrellas, el oxígeno, todo lo que hay en la creación, Dios lo creó por amor al hombre. Hay un principio en Dios. Dios, todo lo que hace Dios es, lo hace por amor. Todo, todo, todo lo que hace Dios por amor a la criatura. Dios no se rige por la ira. Dios no se rige más que por el amor. Es la ley sagrada. Todo lo que hace Dios lo hace por amor. Entonces, por amor a quién creó el sol, las estrellas y todo lo que hay en la creación, por amor a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es un pensamiento divino, podríamos decir. Desde la eternidad hemos existido en el pensamiento de Dios. Siempre hemos existido en el pensamiento de Dios. Y cada uno de nosotros hemos salido en al tiempo y al espacio cuando Dios lo ha designado. Pero desde la eternidad Dios nos ha pensado. Entonces, cada uno de nosotros somos un fiat divino. Somos un sí de Dios. Fíjense qué bonito. Y el último día, qué bonito será que podamos escuchar la voz que nos recibe en el cielo y nos diga: bienvenido a mí, bienvenido de regreso, fiat mío. Entonces, el catecismo nos dice pues que todo en el 358, que todo lo que ha sido creado, Dios lo creó para el hombre. Y el hombre fue creado para una misión. ¿Cuál es la misión del hombre? Dice, fue creado para servir, amar a Dios y para regresarle su misma creación. ¿Cuál es nuestro deber de criatura? Amar, servir a Dios y regresarle su creación. Estamos viviendo en el Edén terrenal que Él creó. Por lo tanto, debemos de dar gracias por todo lo que se nos da. Amar a Dios por cada cosa que ha creado. Y como el amor de Dios es inmensurable, o sea, el amor con el cual Dios ama es inmensurable, o sea, es infinito, no se puede medir. Dios ama a la criatura con un amor inmensurable, infinito, que no se puede medir. Entonces, ¿cómo debe ser amado Dios? ¿Con un amor de criatura o con un amor inmensurable? Claro está entonces que si Dios habla, perdón, Dios ama con un amor inmensurable, la criatura debe de corresponder con un amor inmensurable. Pero para poder dar esta clase de amor, la criatura tiene que poseer la voluntad de Dios operante en sí. De otra forma, seguirá un amor pequeño, minúsculo, un amor de criatura, humano. Y es aquí donde viene nuestra tarea de entender esta ciencia divina que se nos da a conocer a través del libro del cielo y entenderlo en unión con la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura, y así poderlo asimilar como lo estamos tratando de hacer aquí. Iré recogiendo todos esos elementos que encontramos en cada una de las partes del catecismo de los numerales, e irlos integrando con el libro del cielo y ir aclarando estas dudas. Porque ese principio, nuevamente, que les digo, Dios, o sea, Jesús no contradice la doctrina de la iglesia. No se contradice. Entonces, es muy importante nuevamente entender esto. Si nosotros nos mantenemos aquí de esta forma, estaremos seguros de no errar. Entonces, esa es la parte que nos marca aquí la guía del libro de que estamos leyendo sobre el catecismo. Y luego nos dice aquí que vayamos al Génesis 2 y 3, que ya lo enumeramos también, ya lo leímos. Es donde nos habla de cómo Adán dice: esta sí es como yo, es igual que yo. Y también les di el pasaje de la hora números 5 de los giros del alma, donde nos habla un poquito más sobre esta parte. correspondía, cómo le regresaba su creación al Señor? ¿Qué es lo que hacía Adán en el estado de gracia? Iba correspondiendo, iba reconociendo lo que Dios hizo por amor a él. Vivir en realidad, vivir en esta forma es reconocer, empezar a reconocer todo lo que Dios ha hecho por amor a mí. Darme cuenta que lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor a mí y a todas las criaturas. Y que yo como criatura tengo que empezar a reconocer. Y que por amor me ha creado a mí. Y que espera un amor inmensurable, o sea, un amor grande. Y que la forma que yo le puedo amar con un amor inmensurable es uniéndome a él. Entonces dice, toda armonía, ¿verdad? El catecismo allí nos dice que había una armonía interior. Fíjense cómo dice aquí en el libro del cielo, todo es armonía y felicidad en el hombre, solo la parte externa, cuántas armonías y felicidades no contiene. Nos da como ejemplo, dice, el ojo ve, la boca habla, los pies caminan, las manos obran y todas las cosas que hay hasta donde ha llegado los pies. Nos está mostrando, ¿verdad? Pues así debería de ser todo en nosotros, armonía. Pero lamentablemente es lo opuesto por el pecado, la concupiscencia, la caída. Entonces vamos a tratar de, ahora que conocemos estos escritos, tratar de empezar a practicar esta forma de vida, uniéndonos a la divina voluntad, empezando a reconocer, poniendo nuestro acto de amor, de adoración a Dios por todo lo que ha creado. Y allí en todo lo que hacemos, no dejar que nada se nos escape. Y saber que todo el amor, la gloria, la adoración, la correspondencia, le corresponde ¿a quién? Al autor de la vida. Si nosotros vemos estos escritos de esta forma, también vamos a empezar a conocer un poco más del amor de Dios y vamos a empezar a avanzar en nuestra vida espiritual. Fíjense que hay un santo muy, muy famoso, es un santo muy, que a mí me gusta mucho, es San Bernardo de Claraval. San Bernardo nos da, así sencillamente, tres reglas, dice, hay tres etapas. Dice, hay tres etapas del amor hacia Dios. Dice, en la primera etapa la persona empieza a amar a Dios con un amor de niño. Pero básicamente la primera etapa del amor, de acuerdo a San Bernardo, es el amor de niño. Y dice, el amor de niño consiste en que la persona hace una cosa porque espera recibir otra cosa a cambio. Fíjense los niños, ustedes les dicen, haz esto, arregla tu cama, haz tu tarea. Si haces esto, te voy a dar aquello. Y el niño empieza a actuar porque quiere un incentivo. No porque le guste hacer su cama, arreglar su cuarto, pero porque sabe que va a conseguir un Nintendo, un videojuego o qué sé yo. Entonces dice San Bernardo, cuando nosotros estamos en esa etapa, fíjense cuánta gente no va a un retiro porque quiere conseguir algo. Puede ser algo muy bueno, muy legítimo. Voy a este retiro porque quiero ser sanado. Voy a este retiro porque quiero sentir bonito. Es algo muy humano, muy sencillo. Pero dice San Bernardo, todavía no es un amor perfecto. Porque estamos haciendo, actuando porque esperamos conseguir algo a cambio. Me vienen a la mente los carismáticos. Mucha sanación. Y es algo muy, puede ser legítimo, pero como estamos hablando de la regla del amor según San, o el nivel de amor según San Bernardo, eso es un amor pequeño de niño. Dice, la segunda etapa del amor es el amor de hijo, dice. El hijo hace cosas porque quiere estar con el padre. Y aquí nos dice, muchos de nosotros hacemos cosas porque queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo y es algo muy bueno. Es la segunda etapa del amor. Queremos conseguir algo, aunque es espiritual, pero todavía lo hacemos por interés. Y aunque es un interés muy legítimo, todos queremos ir al cielo. Pero la razón de ser buenos no sería la razón de ser buenos es no porque queramos ir al cielo, esa debería ser una consecuencia. Entonces dice San Bernardo, todavía es un amor imperfecto. Y la tercera etapa del amor dice que es un amor más perfecto. Es lo que le llamamos el amor nupcial. Cuando amas a la persona por lo que la persona es, no por lo que la persona te pueda dar o por lo que puedas conseguir. Y dicen, nosotros los cristianos estamos llamados a ascender, a llegar a esta tercera etapa del amor. Amar a Dios no porque nos va a sanar. Claro que el Evangelio dice, pide y se te dará. No tiene nada de malo en pedir que se nos sane. Pero nuestra motivación principal por hacer cosas sería amar a Dios porque es bueno y me creó. Amar a Dios porque Él me ama. Amar a Dios porque Él es Dios, el poderoso, el infinito, el eterno, el supremo bien. Que si tengo a Dios, lo tengo todo. Entonces, ¿por qué les menciono estas tres etapas del amor que San Bernardo nos da? Para que vean que nosotros estamos llamados a ascender al amor perfecto. Y el amor perfecto es amar, como les decía, con un amor inmensurable. Y el amor perfecto es amar al otro ser, no porque el otro ser nos pueda dar algo, sino amarlo por lo que él es. Y fíjense, de esta manera es como Dios nos ama. Dios no nos ama porque nosotros le podemos dar algo como criaturas. Dios no se hace más Dios, ni crece, si nosotros somos más buenos, ni se hace menos Dios y nosotros somos más malos. Él sigue siendo el mismo, nos sigue amando como siempre. Claro que no ama nuestro pecado, pero ama, nos ama por lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos un fiat de Dios. Somos un pensamiento divino. Por eso es que nos ama. Porque somos pensamiento divino que salió de sí. No nos ama con amor de niño ni con amor de hijo, nos ama con amor nupcial por lo que somos, semejantes a él. Y allí es donde reside la dignidad de la persona, en que somos un fiat divino, en que tenemos un alma y tres potencias, y que nos asemejamos a Él, que es un Dios y tres personas. Fíjense qué bonito. Que Dios nos ama por lo que somos. Somos un pensamiento divino y Él se quiere amar en nosotros. Y así quiere que nosotros le amemos, que le amemos porque somos pensamiento de Él. No porque lo nos pueda dar. Agradecer por lo que nos da. Es allí cuando hacemos los giros del alma, que ponemos nuestro acto de amor, adoración en todas las cosas creadas, en todos los actos de la redención y la santificación, porque le co queremos corresponder por tanto amor que tiene hacia nosotros y que le queremos amar por lo que Él es. Y que cuando encontramos dificultades, enfermedades, problemas, dolor, Primeramente le decimos, también con este dolor te quiero amar, también te ofrezco este dolor, ven y opera en mí. Y no tiene nada de malo decirle, cúrame, sáname. Pero el motivo principal de amarlo debe ser porque somos pensamiento divino. Somos un fiat divino. ¿De dónde salimos? De la mente de Dios. ¿A dónde estamos llamados a regresar? A estar en la eternidad con Dios, fíjense. Desde una eternidad Él nos está pensado, desde siempre. Y nos invita a que entremos esa eternidad y estar con Él para siempre. Y en este intermedio en el cual estamos nosotros ahora, conociendo esta forma de vida, empezarnos a unir a Él, como ya están unidos los santos, nosotros sin ver, ellos ya viendo toda la visión beatífica, nosotros empezarnos a unir por fe. Y empezarlo a amar con un amor nupcial. Señor, te pido la sanación, pero aun si no me sanas, yo te sigo amando igual. ¿Cuántas veces escuchamos, pero para qué rezo? Las cosas no cambian. ¿Pero para qué voy a misa? No. La fe es Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Pero aun si tu voluntad es que yo sufra esta enfermedad, te sigo amando igual, Señor. Mi amor no cambia, aún crece más. Fíjense, a ese tipo de amor deberíamos de llegar y es con el mismo amor que Dios nos ama, con un amor nupcial. Porque dice San Juan, aun cuando éramos enemigos, Él vino a rescatarnos. Y es tanto, es allí donde se refleja el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que aun cuando éramos enemigos, envió a su Hijo único para reconciliarnos. Entonces, fíjense, es necesario entender el amor de Dios hacia nosotros para poderle corresponder y poderle amar y regresar toda su creación. Y es allí donde estamos llamados a ascender. Entonces allí cada uno de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, cada quien podemos hacer una reflexión personal y ver en qué grado del amor estoy. Y pedirle al Señor que nos deje amarlo con su propio amor, que nos enseñe a amarlo por lo que Él es. Porque es así como aman los santos. Aman a Dios por lo que Él es, por toda una eternidad. Y lo que se nos ofrece aquí, en este libro de cielo, es empezar a aprender a vivir como viven los santos en el cielo. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que, a través de las manos maternales de María Santísima y por la acción del Espíritu Santo, nosotros podamos ascender a este tercer grado del amor. Ascender a la unión con Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe para siempre.